En el estudio del Tero, por lo menos en territorio sur de la ciudad de Córdoba, ha salido el sol. Bienvenido, buenos días para todos. Vamos a recibir al fiscal de instrucción de Río Cuarto, el doctor Pablo Jávega. Es, sin ninguna duda, la noticia de mayor impacto que ha habido ayer en el país. Portal, títulos principales en todos los portales del país. Fiscal Jávega, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Buen día.
Buen día, Miguel. ¿Cómo anda usted? Un saludo para todo el equipo y la audiencia.
Ha trabajado en silencio, doctor. Hemos tenido oportunidad de seguir algunos datos, algunas pistas, pero ha llegado usted, que es el séptimo fiscal de la causa, a un punto en que no se había logrado llegar. Usted tiene ya todo sólidamente confirmado, lo ha informado ayer en reunión de prensa, fiscal.
Sí, es correcto, digamos que la información que fue brindada ayer en conferencia de prensa había sido reconfirmada respecto de lo que correspondía a la huella genética de haplotipo I. Fue la primera que se obtuvo primero por informe preliminar, se reconfirmó mediante pericia con contralor y participación de las partes, tanto de la persona que había sido sindicada por el como de la familia constituida como querellante, como así también el ADN mitocondrial sobre el vello también secuestrado en la zona inguinal de la víctima, también bajo las mismas garantías. Todo ello fue reconfirmado por el Centro de Genética Forense.
Por razones obvias, fiscal, no le voy a preguntar a usted por la tarea de sus colegas previos, a pesar de que es manifiesto de que todos los involucrados le están agradeciendo, la familia Macarrón, los otros acusados en su momento y luego absueltos, todos están destacando su tarea y el aporte elemental que ha habido tanto del Ministerio Público Fiscal como del Centro de Genética Forense y del laboratorio de los Estados Unidos, de la Universidad de la Florida, en el estado de la Florida, que terminan confirmando lo que, dicho sea de paso, doctor Javier, desde la primera página del expediente estaba esto. No solo los he escuchado ayer a muchos de los que fueron protagonistas de toda esta investigación, sino también en primera persona, se lo digo, doctor, me dieron a leer el expediente, ayer lo estaba revisando, la declaración de este señor está allí, la presencia de este señor estaba allí. Hay un testimonio de la madre de la víctima, de Nora Dalmazo, diciendo: Nora me dijo que había tenido dificultades con uno de los trabajadores, que era este hombre. Las tres huellas genéticas en el cinturón de la bata estuvieron desde siempre. Había una que no se sabía quién pertenecía. ¿Cuál sería la razón para que haya pasado tanto tiempo para llegar a lo que debió ser tal vez la primera medida, fiscal?
Y la verdad, digamos que no podría explicar, digamos, este planteo que me realiza Miguel, por una cuestión no podría ni debería, digamos, por una cuestión de que no, como le señalaba a los colegas de prensa ayer, de que no me puedo posicionar en un contexto histórico y social, digamos, de lo que debía en ese momento contextualizar, digamos, a quienes estaban en la dirección del proceso. Sí tengo presente, como bien ha señalado, digamos, que en el primer volumen de actuaciones surge el testimonio de esta persona y que a posteriori también hubo otros señalamientos. Fueron algunas de las cuestiones que cuando uno va depurando, digamos, diversas múltiples hipótesis que se fueron trabajando, había quedado como subyacente, como así también que del cotejo de los diversos perfiles que habían sido analizados cuando se le solicita la cooperación al Buró Federal de Investigaciones norteamericano, que había quedado como subyacente este perfil, como que no había sido, digamos, tipificado, bien, como que no se había requerido. Los motivos, como le señalaba recién y como usted mismo consignaba, Miguel, ni me corresponde, digamos, pedirle por mi función y
lo comprende, no quiero de ninguna manera llevarlo a una situación obviamente incómoda. Solamente, y antes de que compartir, mis compañeros quieren preguntarle, todos querríamos preguntarle, fiscal, cuando le llegó la comprobación de que ese perfil que estuvo desde el principio y que finalmente en una prueba irrefutable, nos explicaba ayer el experto, el doctor Raúl Torres, establece que esa persona dejó su huella genética en el cinto de la bata con el cual se dio muerte a Dalmazo, y además la huella genética está en un vello, en un pelo, en un cabello. ¿Cuál fue su sensación, fiscal? Dijo, ¿aquí terminó la causa? ¿Tiene esa sensación?
No, sinceramente no. La sensación fue, digamos, de sorpresa, de todo el equipo, desde el equipo de, bueno, del personal de genética, el personal de la dirección, de detectives, bien, sobre todo porque, bueno, cuando se da inicio a esta investigación y se da comienzo una tarea de relevamiento, de despeje, de trazabilidad de la prueba que había, qué pruebas habían sido cuestionadas, ya sea desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista técnico, qué pruebas permanecían, digamos, sin cuestionarse. Cuando se trabaja la estrategia de barrido, por ahí, digamos, no se tenía una expectativa a corto plazo, y entiéndase, con la mayor de la prudencia del caso, está claro de que, digamos, de que el arribo, digamos, de este cotejo no es de corto plazo en sí, digamos, sino de que desde que se comience esta nueva investigación a fines del 22 y de que se empieza a hacer este relevamiento genético en el 23, por ahí se trabajaba con la perseverancia que se podían obtener resultados, pues se consideraba de que se estaba siguiendo un método válido, pero no esperaba al corto plazo una respuesta de este nivel. Bien, entonces, la respuesta genérica, así, general de todo el equipo fue de sorpresa, pero como todo caso, que no solamente tiene un abordaje fáctico, esto es, digamos, la cuestión de discriminación, de cuestiones que hacen a las circunstancias del hecho y a la participación de las personas, sino que tiene una dimensión jurídica. Estamos trabajando y no hemos considerado concluida nuestra tarea, por supuesto.
Por supuesto que no. Francisco Centeno.
¿Cómo le va, doctor Jávega? Buen día.
¿Cómo anda, Francisco?
Puntualmente sobre el nuevo sospechoso, primero, digo, para que la gente y todos entendamos, puntualmente, ¿de qué está imputado, de qué se lo acusa desde el punto de vista judicial y cómo sigue el proceso ahora? Digo, desde el punto de vista procesal también, ¿cómo sigue el proceso contra esta persona? Y si tiene alguna medida de prohibición, por ejemplo, salía del país o antes de salir de la ciudad de Río Cuarto tiene que notificar justamente a la fiscalía.
La atribución que se le hace a tenor del artículo 80 del Código Procesal Penal es de abuso sexual seguido de muerte, ¿bien? En los términos del artículo 124 del Código Penal, ¿bien? O sea, se le atribuye haber, en términos más de jerga de calle, digamos, haber accedido, violado a la víctima y haberle dado muerte, ¿bien? En atención a de que, como señalaba ayer en conferencia de prensa, a que este proceso presenta características muy peculiares, sobre todo vinculadas al tiempo transcurrido desde que ocurrió el hecho, y que es necesario hacer un exhaustivo examen a los efectos de verificar si conforme, digamos, al cuerpo legal que rige, digamos, si tenemos disponible una acción, se le han impuesto reglas procesales de cooperación. Que consisten, por supuesto, en fijar y mantener un domicilio, de avisar modificaciones que haga, de tener, digamos, diferentes puntos de contacto, digamos, no tiene restricciones de naturaleza migratoria, pero están directamente asociadas a la capacidad de poder manejar medidas de coerción, que son medidas que procuran asegurar el proceso y para las cuales es necesario, digamos, tener bases más sólidas, digamos, respecto a la vigencia de la acción, para imponer alguna de mayor lucididad.
Guillermo López pregunta.
Javier, ¿cómo le va? Buen día, mucho gusto.
¿Cómo anda, Guillermo? Buen día.
Bien, buen día. La consulta va a ser no tan técnica, sino más bien conceptual. Es la siguiente. Si la investigación por este crimen ya prescribió, evidentemente por fallas en el proceso, ¿usted cree que es justo para los familiares de Dalmazo que ellos se queden sin justicia?
Entiendo de que cualquier persona de que es víctima de un hecho delictivo, más uno de esta magnitud, digamos, merece una respuesta oportuna, digamos, y eficaz a lo que es su pretensión, independientemente que sea o no la esperada en cuanto a la persona sindicada o a la modalidad de respuesta. En ese sentido, bajando a concreto, entiendo que no, que se... digamos, si el planteo es, digamos, si es justo que la familia obtenga la respuesta eventual de quién comete un hecho delictivo, pero esta persona quede sin consecuencia, no entiendo, digamos, de un plano hipotético que satisfaga toda su pretensión. Bien, sin duda de que desde un punto de vista subjetivo debería consultarse a la familia qué expectativa sostenía en... con anterioridad y qué expectativas sostenía en relación al proceso que se da inicio, digamos, a la continuidad esta que se llama por la verdad histórica, luego del juicio que termina con la absolución de Marcelo Macarrón.
Está sintonizando claramente fiscal con lo que es una percepción hoy claramente mayoritaria. No me arrogo la representación de la opinión pública, pero sí simplemente sigo con atención los mensajes de los oyentes. Es muy difícil entender lo que le pregunta Guillermo. Es muy difícil entender que finalmente la justicia, usted en este caso, al frente de un equipo de investigadores, con el aporte de la ciencia, llegan no a indicios ni a presunciones, sino a lo que nos definen como prueba de eficacia absoluta. O sea, la huella genética no es para discutirla y que sencillamente esté vedado el camino a una condena, cuesta mucho entenderla. No es su tarea, fiscal. Lo que sí es será su tarea y me genera muchísima curiosidad. Usted ya ha indagado a esta persona, naturalmente él ha negado, sus abogados han hablado de que van a avanzar, pero como fiscal, ¿qué paso le queda a usted por delante, teniendo usted las evidencias de que el hombre estuvo allí, de que su huella genética quedó en la escena del crimen? ¿Qué es lo que usted puede hacer como fiscal?
Hay varias cosas aún para hacer, independientemente de que, como bien señala, la naturaleza de la prueba genética suele arrojar ese grado de contundencia. Se tiene que trabajar en lo que es la verificación de condiciones personales para ver si se tiene vigencia de acción, se tiene que continuar relevando algunos elementos del proceso anterior que puedan concurrir en abono, en sinergia con lo que la prueba genética también viene señalando, verificar si de algún modo puede obtenerse algunos elementos que aún no han quedado en claro y que no sabemos si vamos a poder terminar, como el aspecto motivacional, analizar desde la perspectiva jurídica, qué estrategias se pueden ensayar ante esto que se ha estado también hablando y ante lo que han sido manifestaciones, no ante quien habla, no ante el fiscal, pero sí después de que esto tomó estado, a manifestaciones a través de letrados por parte de la familia. De la familia que
doctor,
te
llama. Javier, le agradezco mucho estos minutos. Espero que no le moleste. Cada entrevistado vinculado con la causa que ha hablado con nosotros ha expresado el agradecimiento a la tarea que usted ha llevado adelante con el equipo que lo ha acompañado para que finalmente no quede simplemente en una nebulosa y en condenas sociales un crimen tan aberrante como el de Nora Dalmazo. Muchas gracias, fiscal.
No, muchas gracias a ustedes y bueno, me interesa, digamos, que agradezco, digamos, la retribución que se hace, pero bueno, como usted señaló, es una tarea de equipo a la que uno le tocó nada más dirigir. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por el interés.
El doctor Pablo Javier, Francisco Guillermo, solamente, ¿no?, para dejar un subrayado cuando ya no esté el fiscal y que él, habilidad, se imputó a gente sin la más mínima prueba, ni indicio, ni nada, por pura especulación. Se inventaron historias de avionetas que volvían desde Punta del Este, bajaban, tenían relaciones íntimas, mataban, asesinaban, se volvían y jugaban torneos de golf y los ganaban. Se imputó a un hijo, solamente por una cuestión de que a alguien le pareció que la elección sexual del hijo podía tener algo que ver con atacar sexualmente a su madre y matarla. Ahora que hay un ADN que prueba quién fue el que estuvo allí, quién fue el que tensó el cinto de la bata con la que se dio muerte después de violarla, Nora Dalmazo, ¿en serio que ya la justicia no podrá hacer nada? Nos lo debemos preguntar mientras seguimos este caso. Gracias a los dos. Ahora pausa.
Radio Informe 3.
Línea 144. Si sos o fuiste víctima de un episodio de violencia de género, podés comunicarte a la línea gratuita 144.